En plena madrugada aquí en la cadena COPE. Gracias por elegirnos. Me encanta estar contigo. En tus circunstancias, tú estás en las nuestras y lo mejor de todo es que juntos le ponemos las calles a España. ¡Viva España! Un abrazo a toda la gente que está pasando por un mal momento. Mira, hoy tenemos que adentrarnos en un tema cada vez que, además yo creo que cada vez cobra como más relevancia en nuestra vida cotidiana, que es el tema de la salud mental. Hay que darse cuenta que en un mundo donde el estrés, donde la ansiedad, y también donde las preocupaciones son parte de nuestra rutina, yo creo que es fundamental encontrar las herramientas perfectas, las que nos ayuden a cuidar de nuestro bienestar emocional. Eso es algo muy importante. Claro, en este espacio que tenemos en Poniendo las Calles, pues exploraremos las terapias psicológicas digitales, así como diversas explicaciones y también las plataformas diseñadas para apoyarnos en nuestro camino hacia una mejor salud mental. Mira, desde sesiones de terapia en línea hasta meditaciones guiadas y también ejercicios de autocuidado, la tecnología se está convirtiendo en un auténtico aliado poderoso, muy poderoso, cada vez más poderoso para quienes buscan mejor su calidad de vida. Así que si alguna vez te has preguntado cómo la digitalización puede transformar tu bienestar emocional, pues lo mejor de todo es que nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, Macu Ortázar, nos va a explicar estas innovadoras soluciones que están cambiando la forma en que accedemos al apoyo psicológico. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que hay mucha confianza contigo porque, además, con el micrófono abierto compartimos realmente cada madrugada cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, eso de las terapias psicológicas digitales, ¿cómo se diferencian de la terapia tradicional cara a cara? La gente se pregunta eso, Macu.
Se lo pregunta, y es verdad, Jo, que o sea, yo recuerdo que hace, pues cuando, antes de la pandemia, y empezábamos ya a explorar algunas aplicaciones que eran como pioneras, ¿no? En esto sí. De la salud mental, de repente el psicólogo online, y era como una especie como de novedad a la que todo el mundo le tenía como un poco de pánico y sí. de reticencias, y ahora se ha convertido en una cosa absolutamente normalizada, ¿no? Entonces, bueno, claro, nosotros decimos terapias y pensamos en el clásico psicólogo que puede estar o no detrás de una pantalla ayudándote a resolver aquello que te está preocupando, pero es que, claro, al final hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a tener una salud mental un poquito mejor, ¿no? Vamos a decir así, y que no necesariamente tienen un psicólogo detrás que con el que tú haces terapia, ¿no? Tú bien lo decías, o sea, desde oye, pues yo a mí me funciona fenomenal meditar, me funciona fenomenal hacer clases de pilates porque eso me ayuda, digamos, un poco pues a encontrar ese equilibrio. Entonces, todo ese tipo de soluciones que las personas usamos para encontrarnos mejor es que ya prácticamente todas tienen su solución online, ¿no? Desde un vídeo de YouTube a una aplicación una aplicación que tú puedes usar en el metro para poder meditar, a una cosa que tú puedes hacer en tu casa o efectivamente al clásico psicólogo que está detrás de una pantalla. A veces a través de cualquier tipo de plataforma, sea un Meet, un Teams o un lo que sea, o bien efectivamente plataformas o aplicaciones específicas que tienen un psicólogo detrás a través de chat o a través de videollamada, ¿no? Y eso es, o sea, digamos que ya está a la orden del día y yo creo que cada vez hay más gente que lo descubre y cada vez hay más gente que bueno, pues que siente eso como una ventaja frente a tener que ir físicamente al psicólogo, ¿no?
Siempre apareces en este espacio cargada de la verdad y es que tienes toda la razón del mundo. Yo sigo en un proceso de recuperación. Yo voy a rehabilitación pues, todas las semanas y me encuentro con esto que acabas de decir. Lo dicen los psicólogos y lo dicen la gente que me está cuidando, que lo tengo que seguir avanzando. Siempre hay algo que nos ayuda, que nos anima. Siempre hay como una válvula de escape. Muchas veces nos da mucho palo ir a un psicólogo o tenerle que comentar a alguien en concreto cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Y luego realmente ahora la tecnología nos conoce perfectamente. O sea, no hay nada, no hay un objeto que más tiempo pase con nosotros que el teléfono móvil. Y el teléfono móvil está unido a las aplicaciones y las aplicaciones saben perfectamente cómo nos encontramos. ¿Tú eres aliada de todo eso? ¿Podremos encontrar beneficios de utilizar aplicaciones y las plataformas digitales para la salud mental? ¿Ahí hay una buena salida?
Sí, o sea, yo creo que cada persona tiene que saber lo que le funciona.
Claro.
Hay gente que de hecho, pues se siente muchísimo más cómoda utilizando herramientas online por una razón, por lo que tú dices, ¿no? Hay tecnología que aprende, ¿no? De aquellos datos que tú cargas. O sea, quiero decir, si tú utilizas una aplicación para meditar y has estado, o sea, al final esas aplicaciones lo miden todo, ¿no? El tiempo que tú has estado con la aplicación abierta, el tiempo. Entonces, al final todo eso te sirve, pues, para ir conociendo a la persona e ir adaptando un poco, pues, aquellas cosas que la plataforma o la aplicación te puede ofrecer, ¿no? Y eso en sí mismo, pues oye, pues si uno es honesto y realmente pues piensa que eso puede ayudar, pues bienvenido sea, ¿no? Otra cosa ya es que, bueno, pues utilicemos las aplicaciones o el método más online, pues para no enfrentar según qué cosas que a lo mejor un psicólogo, cuando tú lo tienes delante, pues como cualquier persona, pues de repente te hace tener que dar una respuesta que igual online igual ya no la doy, ¿no? O sea, que es verdad que hay gente que también se puede en algún momento dado proteger a través de ese tipo de aplicaciones, pues para no enfrentar algunas cosas. Pero sí que es cierto que al final, si miramos la salud mental como un todo y no solamente como la psicoterapia, que es una de tantas cosas que podemos hacer, pero que no solo es la única, ni en muchos casos la más importante, ojo, al final es que podemos utilizar todas esas herramientas para encontrarnos mejor, ¿no? Tú decías, yo estoy en un proceso todavía de recuperación donde, oye, pues me recomiendan algunas cosas. Pues ¿cuántas veces no habrá momentos en los que tú a lo mejor dices, mira, pues en vez de ir al médico le puedo llamar, le puedo hacer una videollamada corta para una duda que me ha surgido, ¿no? Pues eso es tecnología en pro de tu salud mental, que igual, oye, pues en vez de tener que ir físicamente, trasladarte, tal, tal, pues hay cosas que puedes hacer más rápido y otras cosas que no vas a poder nunca sustituir por la tecnología, por el tema de la cercanía, por algunas otras cuestiones, ¿no? Pero al final, oye, pues un psicólogo está para algunas cosas, pero a veces o no tenemos el tiempo o no tenemos los recursos económicos o algunas cosas que no nos permiten acceder solamente a ese recurso, ¿no? Pero incluso yo como psicóloga muchas veces, oye, pues invito a la gente a hacer cosas que le hagan sentir mejor. Y si esas cosas que te hacen sentir mejor las puedes hacer de manera online, y eso implica que te facilite la vida, porque hay gente que a la que le viene muy bien, por ejemplo, hacer ejercicio, pero no tiene tiempo. O no tiene. Oye, pues hay muchas cosas que tú puedes hacer en tu casa a través de este tipo de plataformas que son muy beneficiosas siempre y cuando hagamos ese uso honesto, ¿no? Hay gente que te dice, no, pues es que yo, claro, me pongo a hacer una tabla de pilates y luego de repente es que me lío con otra cosa, o igual las repeticiones que tengo que hacer, en vez de hacer 5, hago 2. Claro, o sea, si no hacemos un uso honesto de eso, pues lógicamente no nos va a servir de nada, ¿no? Pero si realmente, oye, le encontramos la utilidad y nos sirve, pues para, pues eso, ¿no? De manera global sentirnos mejor, o hay ciertas reticencias que podemos salvar a través de la pantalla porque a lo mejor nos da menos palo, o no, bueno, pues yo creo que siempre que sea en pro del bienestar, pues desde luego tenemos que usarla, ¿no? Yo creo que es ventajoso usarla.
Claro, me imagino que cuando acuden a tu consulta, pues tus pacientes, tú según entran, según se sientan delante de ti, ya sabes ahí lo que está pasando, ¿no? Ya sabes a lo que te vas a tener que enfrentar por la cara que te están ofreciendo, y sabes si le han ido bien las cosas durante la semana anterior.
Sí, claro, pero ya digo, o sea, fíjate, yo me he encontrado aquí de todo, ¿eh? Gente que me llama para una primera consulta y yo hay huecos que tengo presenciales y otros huecos que tengo siempre online porque ya no me caben más, ¿no?
Claro.
Y cuando tú a la gente le ofreces la posibilidad del online, hay gente, de hecho te diría, siendo honesta, que la gran mayoría lo primero que te dice es necesito probar una primera sesión y ver cómo me siento, porque esto de hablar con alguien a través de una pantalla me resulta un poco extraño.
Claro.
Y mi experiencia es que de esa gente que prueba en una primera consulta, el 95% de la gente de repente dice, ostras, pues no hay tanta diferencia. Porque al final nos estamos viendo igual y al final me es mucho más cómodo porque no tengo que desplazarme, porque en algunos de los casos me ahorro parking por muchas razones, ¿no? Porque al final puedo meter este hueco incluso en mi jornada laboral que tengo este ratito,
claro.
pues lo puedo aprovechar, ¿no? Entonces hay gente que le ve mucha más ventaja. Uh-huh. Y además de eso, pues evidentemente, pues oye, pues tenemos el WhatsApp, tenemos otras muchas herramientas donde podemos seguir conectados y entonces la gente se siente como mucho más arropada en un primer momento, ¿no? Y al final, pues oye, si nos estamos viendo, si encima además nos conocemos, que ya pues hay pacientes que incluso en un mensaje de WhatsApp ya sabes, ¿no? Y dices, oye, pues ya sé un poco por dónde va su semana,
claro.
pues evidentemente pues es una manera pues de estar conectados de una manera más rápida y a veces mucho más cómoda, ¿no?
¿Existen limitaciones, Macu, o incluso desventajas, no sé, en el uso de todas estas herramientas digitales en comparación con la terapia de toda la vida?
Yo, o sea, por supuesto que sí. O sea, al final yo creo que para mí el límite está en el momento en el que se encuentra esa persona, porque hay cosas que tienen sí o sí, que tienen otro tipo de necesidades. Yo ya no me voy ni siquiera si son o no personales, sino que tienen un tipo de intensidad diferente a la hora de tratarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo muy claro que hay determinadas patologías que necesitan un apoyo personal o incluso médico. Y entonces pues es necesaria una intervención de otro tipo, ¿no? O sea, yo hay cosas que no trato de manera online porque pues a lo mejor, y estoy pensando, por ejemplo, en personas con temas de alimentación, temas, dependiendo del grado de, pues, de depresión o de estado de ánimo de la persona, pues hay cosas que no puedes tratar de manera online, ¿no? O a nivel de digital, por una cuestión práctica. Por ejemplo, yo tenía una chica que tenía un tema de depresión, donde ir a terapia le implicaba levantarse, ducharse, vestirse, comer, determinadas cosas que igual si es online lo hace desde la cama y eso no beneficia, ¿no? Entonces, dependiendo del momento en el que se encuentra la persona, del problema que tiene,
Madre mía.
y al final, bueno, pues ir a terapia, solamente el ir a terapia, pues puede ser enormemente beneficioso. Ya no solo ir a terapia, ¿no? Ir a hacer ejercicio físicamente a otro lugar o a algunas actividades que simplemente el movilizarte físicamente ya es beneficioso en sí mismo, ¿no?
Qué interesante lo que Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere nos está regalando hoy, porque no estamos cobrando por esta sesión de psicología a nuestra audiencia, lo estamos compartiendo, le estamos demostrando que esto es muy interesante. ¿Qué tipo, por ejemplo, de problemas o de trastornos mentales pueden abordarse eficazmente a través de las terapias digitales? Porque claro, habrá cosas que son necesarias, que estés ahí ten con ten, tocar la mano a una persona que tengas delante. Oye, otras que son a lo mejor quizá un poco más banales, pues puedes atenderles a través de una pantalla.
Sí, yo por eso digo, ¿no? Yo creo que hay determinados problemas que necesitan una intervención personal o incluso multidisciplinar, donde la persona tiene que ir físicamente, y hay otros, bueno, pues que pueden tener otro tipo de formato, ¿no? Estoy pensando más, y yo diría incluso que es más una cuestión del enfoque que la persona da, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con terapia Gestalt o terapias humanistas, que tiene mucho que ver con temas de emoción, tiene mucho que ver con ejercicios más de experiencia. Entonces, pues se pueden hacer online, pero pues al final tienen mejor efecto o tienen mejor acogida si las haces en persona, ¿no? Pero al final, oye, pues temas más relacionados con ansiedad, y me hablo de ansiedades más generalizadas, ¿no? Si hablamos de una fobia o hablamos de un tema pues más asociado a una ansiedad más laboral o académica. Además, eso, bueno, pues puede tener una cabida online relativamente fácil, algunos casos de duelo también, algunos casos de estados de ánimo o de, bueno, de resistencias, ¿no? A ciertas cosas, ¿no? Pues también tienen una cabida online, pues temas más de obsesiones, problemas de pareja, todo eso puede tener una cabida online sin problema, pero hay otras cosas que ya digo, donde la movilización física tiene su ventaja, ¿no? Pues es lo que decíamos, casos de depresión donde la persona solo por ir a terapia ya implica que se ducha, que se mueve, que pues lógicamente eso tiene una ventaja importante, ¿no? O si estamos hablando de problemas de depresión muy cronificadas donde pueda existir pues ciertas ideas, bueno, pues que no deberían de estar ahí, vamos a decir así, o ciertas obsesiones que no ayudan, pues requieren otro tipo de intervención, ¿no?
Me dice Leonor, dice Pulpo, qué paz transmite Macu cada vez que hablas con ella. Me encanta este momento de radio y me pregunta por el tema de la confidencialidad. Dice, esto es un tema sensible, ¿cómo lo tratáis?
Sí, o sea, cuando hacemos, o sea, al final si tú utilizas tu teléfono móvil para cualquier aplicación, simplemente por instalártela ya estás ahí, pues eso, ¿no? Firmando la protección de datos y algunas cosas, con lo cual las aplicaciones están bastante preparadas para eso. Pero bueno, sí que es cierto que esta pregunta al final, oye, pues aparece muchas veces, ¿no? Al final decimos, oye, pues estás poniéndote en manos de alguien. Que hay aplicaciones donde ni siquiera ves al psicólogo
Claro,
físicamente nunca, ¿no?
claro.
Incluso pues hay psicólogos que solo tratan a través de chat, y al final dices, yo no sé quién hay detrás de la pantalla, ¿no? Lógicamente, yo creo que también es cuestión de, oye, pues la confianza que tú te vas ganando de la persona que te está contando su historia, ¿no? Y al final, incluso pues cuando tú eres usuario, pues de la confianza que te da ese psicólogo a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de la confidencialidad es algo que debemos de tratar con más naturalidad. No pasa nada porque tú le preguntes a tu psicólogo, oye, ¿dónde están los límites de la confidencialidad? Que en principio nuestro código ético lo que nos dice es que todo lo que una persona te cuente es absolutamente confidencial, salvo aquellos casos en los que corra en riesgo la vida o la integridad de una persona, de la persona a la que tú estás tratando, o para otras personas, ¿no? Ahí es donde quizás el límite, ahí es donde nosotros tenemos obligación de comunicar ciertas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, pues lógicamente los problemas se quedan entre psicólogo-paciente, igual que los médicos, igual que cualquier persona que está en asistencia sanitaria, ¿no? Pero bueno, al final la confianza de la persona es un poco la que te va a ir dando la comodidad, ¿no? De que tu información y tus cosas pues están siendo tratadas de la manera más adecuada.
Impresionante. Los criterios deberían considerar las personas al elegir una aplicación o una plataforma para la salud mental, ¿cuáles son? ¿Qué criterios son los que se tienen que tener en cuenta?
Pues yo, o sea, primero yo diría que primero hay que pensar un poco qué es lo que estás buscando, ¿no? Si sí. Tú estás buscando completar o buscar unas soluciones que abarquen tu salud mental como de manera un poco más global, porque dices, oye, mira, pues yo, y esto suele ser súper común, este ejemplo que voy a poner, ¿no? Yo pues soy, no sé, pues empleado de una tienda, soy, bueno, da igual, cualquier tipo de profesión, y oye, pues en el momento en el que yo me encuentro no puedo pagar un psicólogo, ¿no? Esto es súper habitual, pero no me encuentro bien. Entonces, oye, pues dentro de todas las posibles soluciones que hay, desde hacer ejercicio, meditar, pintar, bailar, hablar con amigos, buscar una aplicación que me ayude a conectar con determinados hobbies que yo pueda tener y que me puedan hacer encontrarme mejor. Pensemos un poco en, oye, qué cosas me pueden funcionar, y precisamente la tecnología lo que tiene es que puedes probar diferentes opciones y descartar aquellas que no te funcionan, ¿no? Entonces ahí tenemos un mundo entero de posibilidades y de diferentes aplicaciones que la gente al final te va comentando, oye, pues esta me funciona muy bien, esta no, pues mira, con esta algunos ejercicios en casa maravillosos, o esta igual no tanto, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es probar y sobre todo tener en mente que no hay que desanimarse, ¿no? Que una aplicación de deporte no te funcione no significa que otra sí lo haga, o que no te funcione ninguna y sin embargo te pongas a dar paseos alrededor de tu barrio, eso te funcione fenomenal. Yo creo que hay que probar y probar diferentes cosas sin desanimarse, ¿no? Cuando ya me voy a ir a buscar una consulta de psicólogo en concreto, pero solo me funciona a formato online por diferentes razones, pues un poco lo mismo. Y ahí yo creo que la búsqueda va más enfocada a, oye, pues qué tipo de profesional quiero. Y para mí la búsqueda es igual si la haces en presencial que si lo haces en formato online. Oye, pues si tú tienes en mente, oye, pues yo lo que tengo es este problema, yo lo que quiero es un psicólogo especializado. Bueno, pues miremos, ¿no? Porque hay psicólogos que cada vez más funcionan en formato mixto, entre online y presencial, y hay psicólogos especializados, psicólogos más generalistas, o yo voy buscando un poco enfoque, ¿no? Yo creo que al final el psicólogo lo que mejor funciona suele ser el boca a boca, entonces siempre vas a tener un amigo, un primo, un colega que siempre, oye, pues ha ido al psicólogo y le ha ido bien, claro. Y probablemente eso es lo que mejor funcione, y lo que hay que hacer es preguntarle a ese profesional si tiene otro tipo de formatos, ¿no? Y que no le tengamos miedo a explorar la vía online. Oye, probemos, porque muchas veces mi experiencia me dice que tenemos ciertas reticencias y que luego cuando lo probamos resulta que nos funciona también muy bien, ¿no?
Pero Macu, yo lo que no termino de entender es cómo llegan a integrarse las terapias digitales con el tratamiento tradicional, si es que se llegan a utilizar juntas en algún momento. No tengo ni idea, porque claro, hacer coincidir todo eso, que no se pisen la una a la otra, esto es complicado, Macu.
Sí que existe, ¿eh? O sea, yo de hecho yo he tenido y tengo algún paciente a la que a lo mejor pues la veo una vez al mes o cada dos meses físicamente, y luego pues el resto de sesiones las hacemos online, no pasa nada, ¿no? Porque ya existe cierta pues eso, ya cierta confianza, cierto vínculo que se establece entre paciente y terapeuta, y eso en sí mismo está bien. Yo creo que cada paciente también tiene que ver lo que le funciona. Hay gente que no conecta con eso y que no va a conectar nunca, y tampoco pasa nada, ¿no? Pero yo creo que bueno, lo mejor desde luego es, en la medida de lo posible, siempre definir un marco con el terapeuta desde el inicio. Oye, pues podemos probar online y si funciona seguimos en esa metodología, o vamos un poco explorando, ¿no? Lo habitual suele ser que si tú estás viendo a tu terapeuta de manera presencial y tu terapeuta te anima a utilizar recursos online, aplicación, por lo que decíamos, ¿no? De meditación, de ejercicio, de determinadas cosas a nivel online, pues bueno, son absolutamente complementarias y está bien. Y en otras ocasiones, haces un mix en eso, ¿no? Entre ver físicamente a tu terapeuta y luego estar conectado también online. O incluso, por ejemplo, a mí es mi caso, yo no tengo problema. Hay gente que lo tiene mucho más acotado, pero yo, por ejemplo, pues si mis pacientes me escriben por WhatsApp, pues normalmente yo contesto, ¿no? Yo siempre más o menos dejo mis reglas establecidas de juego, te contesto cuando pueda. Y si no te contesto es porque en ese momento no he podido, ¿no? Y claro, eso también suele ser bastante habitual y a la gente le tranquiliza saber que en la medida de lo posible su terapeuta, si pasa cualquier cosa, pues va a estar conectado de alguna manera a nivel digital, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la riqueza de la terapia, ¿no? El utilizar ese vínculo, sea por cualquier tipo de vía, pues para que la persona al final se encuentre mejor.
Macuya, prácticamente para terminar, hay las personas, por ejemplo, tus pacientes, cualquiera que quiera acceder, bueno, pues a todo esto que estamos hablando, ¿no? Ahí, ¿cómo las personas pueden saber si están progresando adecuadamente al usar todas estas herramientas que no dejan de ser nuevas, digitales? La gente puede estar muy confundida al principio, pero al final se va a dar cuenta que estas cosas también funcionan.
Al final, fíjate, yo diría que para mí la respuesta es el medio a través del que tú estés haciendo esa terapia no es relevante, porque yo creo que la persona cuando se encuentra bien lo sabe, o sea, porque tú al final, oye, pues tu tranquilidad, tu paz mental, cómo tú te encuentras contigo mismo y con el mundo que te rodea, eso es algo que tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que cuando una persona empieza a excusarse, decir, no me encuentro mejor, y empiezas a echar balones fuera, ¿no? Decir, es que es el terapeuta, es que es las sesiones que no me van bien, es que empiezas tú a contarte un poco tu propia película.
Sí.
Yo creo que ahí, no digo que no sea verdad en el 100% de los casos, porque es cierto que hay veces que no conectamos bien con el terapeuta y no significa que el terapeuta sea malo, sino que no tiene por qué funcionar contigo. Esto también es bastante habitual en algunos casos, sino que siempre hay que reflexionar sobre el nivel de implicación que tú estás teniendo con esa terapia, porque lo que muchas veces sucede no es que las personas no se quieran comprometer, sino que hay cosas pues que nos duele mucho tratarlas, que nos ofrece ciertas resistencias por diferentes motivos. Y entonces al final pues dices, oye, pues igual no estoy siendo todo lo honesto que debería, o igual, y que no significa que tengamos que ir a pecho descubierto, ojo, al terapeuta a contarle todo lo que me pasa, pero sí siendo consciente de que hay cosas que igual me estoy dejando, hay cosas que igual no estoy contando tal y como las siento. Entonces, pues hay veces que eso suele limitar el progreso de las terapias, ¿no? No digo que sea siempre, pero que desde luego hay que reflexionar.
Macu, Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico. No sé si un paciente que lo está pasando mal, que está preocupado porque algo sabe que le está sucediendo, si a la hora de tener, estar delante de un terapeuta, de un psicólogo, si no le dice la verdad de cómo se siente, pues no va a avanzar, ¿no? Porque se trata un poco de abrirse, de confiar y de soltar para que te puedan orientar.
Sí, ¿sabes lo que sucede en la gran mayoría de los casos? Que la gente no es que no lo quiera contar, sino que no puede.
¿Qué es no puede?
No puede significa pues que te aterra tanto abrir ese melón.
Ya.
¿Por qué? Porque luego eso puedes decir, igual estoy conectando con algo.
Yeah.
Pues que puede ser de mi pasado o de mi presente. O sea, claro, yo cuando yo digo esta frase, todo el mundo le viene a la mente, estamos abriendo traumas o no traumas.
Sí.
O sea, quiero decir, yo hay muchas personas que yo tengo en mi consulta ahora actual, donde de repente tener que verbalizar el estoy con una pareja a la que no quiero, eso es muy duro, porque te enfrenta a tener que decir, tengo que tomar la decisión en un momento dado de dejar a mi pareja, o tengo que decir, oye, hay gente a la que yo he visto verbalizar rota por dentro, decir, es que no quiero a mi madre. Por diferentes razones, porque me han pasado muchas cosas en la vida y enfrentarme de manera muy dolorosa a cosas que yo no quiero verbalizar, porque si las verbalizo, porque si hablo de ellas, porque si las trato, yo no sé si voy a poder gestionar ese dolor, ¿no?
Wow.
O esa ansiedad. Y entonces hay mucha gente que el problema no es que no quiera, es que no puede o no sabe cómo hacerlo. Entonces no pasa nada, no se trata de decir a partir de ahora tengo que abrir, no, sino que oye, yo puedo compartir con mi psicólogo oye, hay cosas en mi cabeza que sé que existen, pero que en este momento no estoy preparado para tratar. Y ese psicólogo seguro que si es un gran profesional, como son la gran mayoría de los psicólogos que hay, pues sabrá cómo gestionar eso para que poco a poco la persona se vaya sintiendo más segura para ir abriendo según qué cosas, ¿no? Pero bueno, que eso al final pues es muy complejo y hay mucha gente que dice, no, es que no lo hace porque no quiere. No, ojo, porque al final las personas somos muy complicadas, ¿no? Y tenemos muchas cosas que nos duelen y que no sabemos muy bien cómo gestionar.
¿Y tu opinión personal, Macu, tu experiencia de cómo ha cambiado toda esta percepción? ¿Qué cuentas a los ponedores?
yo creo que eso, que gracias al mundo en el que vivimos, la tecnología que tenemos a nuestro alrededor y los diferentes recursos, tenemos ahora muchísimas cosas a nuestra disposición para poder estar mejor en el sentido más emocional de la palabra, ¿no? Que a veces nos contamos mucho el es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. Ya tenemos muchísimos recursos con los que podemos encontrarnos mejor y ni siquiera hace falta pagar por ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que seamos un poquito más conscientes de cómo estamos, hacia dónde queremos ir, qué excusas nos estamos poniendo por el camino y miremos, probemos, aceptando que puede ser que haya una parte en la que, oye, pues haya cosas que no nos convenzan o no nos funcionen, pero que, oye, que sigamos probando, ¿no? Que probablemente hay una diferencia muy grande si yo hago pequeños cambios en mis rutinas, en mis hábitos y en mi manera en la que yo me cuido a mí mismo y que muchas veces, insisto, no hace falta ir al psicólogo, tenemos muchísimas cosas alrededor que podemos hacer para poder encontrarnos mejor, ¿no?
Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, vaya sesión nos hemos marcado aquí en Poniendo las Calles. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado, un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un gran abrazo.
Gracias, seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.